todo el mundo es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Eso es lo que dice nuestra Constitución en su artículo 24.2, que habla de la presunción de inocencia como un derecho fundamental. Esto debería ser incuestionable, se trata de un pilar elemental en nuestro sistema judicial, pero se ha abierto un debate que lo pone en duda. Una polémica que comienza el pasado viernes tras la publicación de la sentencia del caso Alves.
Es que esta justicia.
Es que es de justicia. Dani Alves es inocente. Se acaba de demostrar y por fin la justicia se hace justicia. Es que no puedo decir más. Estoy emocionada. Yo creía muchísimo en su inocencia y por fin se ha demostrado. Estamos muy, muy contentos.
Escuchas a Inés Guardiola, abogada de Dani Alves, momentos después de que se conociera la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. En ella absolvían al futbolista tras revocar la condena de 4 años y medio que le impuso la Audiencia de Barcelona por la presunta violación de una joven en la discoteca Saturn en diciembre del 22. Decisión que ha recurrido ante el Tribunal Supremo la defensa de la víctima. Esther García es la abogada.
La sentencia lo que hace es desmontar de alguna manera la argumentación de la sentencia de primera instancia, que la función de un Tribunal Superior de Justicia es la de revisión, en su caso, de la prueba, pero no entra a hacer una nueva valoración de las pruebas. Jurídicamente hay que recurrir la sentencia, evidentemente.
El Alto Tribunal catalán considera que tras examinar el material entregado por las partes, existe una incoherencia entre el relato de la joven y las imágenes de los vídeos. Asegura que no se han superado los estándares que exige la presunción de inocencia y que están establecidos por las directivas europeas y el Consejo de Europa. La Fiscalía Superior de Cataluña ha anunciado que presentará recurso ante el Tribunal Supremo, que tendrá de nuevo que analizar con detalle cada prueba. Esto es lo que decía en la tarde de COPE la letrada judicial María Ángeles Carmona.
La persistencia en la incriminación, la ausencia de incredibilidad subjetiva y objetiva y la veracidad del testimonio. Eso es lo que entra a valorar esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia. Y es que el Tribunal Supremo ya viene diciendo que hay que escudriñar si se cumplen o no se cumplen estos requisitos. Y si hay alguna duda razonable acerca de la fiabilidad, como muy bien dice la sentencia, en el testimonio, no se puede romper el principio de presunción de inocencia.
En la misma sentencia se insiste en que no se da veracidad a lo que cuenta Dani Alves, que llegó a cambiar su versión de lo sucedido hasta 4 veces, sino que simplemente hay una falta de fiabilidad del testimonio de la joven. Aunque sea raro, el acusado tiene derecho a mentir, la víctima debe decir la verdad y demostrar de lo que acusa.
Cuando la declaración de la víctima es la única prueba de cargo que hay, porque realmente cuando ocurren los hechos que podrían constituir delito, no hay testigos, no hay ninguna otra prueba que pueda corroborar periféricamente los hechos. En esos casos, la declaración de la víctima es vital, es la más importante, y por eso debe reunir escrupulosamente esos requisitos que establece la jurisprudencia ya desde hace muchísimo tiempo.
Cualquier duda debe beneficiar al acusado. Y eso es lo que ha hecho el Tribunal Superior de Justicia catalán, que por cierto está formado por 3 mujeres y un hombre. Aseguran que en la sentencia del juzgado de Barcelona hay también cierta incoherencia en las pruebas.
Que hay una serie de incoherencias en la propia redacción de la sentencia, ¿no? Y de hecho lo pone de manifiesto en diferentes pasajes, ¿no? Sobre todo en lo que se refiere al contenido de ADN en la boca de la víctima, respecto de la actitud de la víctima, valorar todas esas pruebas que ya se han practicado en primera instancia en la audiencia provincial de diferente manera, destacando sobre todo la falta de coherencia y las contradicciones que se establecen en la sentencia.
Bueno, esto pudo ser una sentencia normal, con un recurso que cambia en el Tribunal Superior. Bueno, la polémica llegó tras las reacciones políticas. La primera, la ministra de Igualdad, Ana Redondo.
Y no se puede estar cuestionando permanentemente la voz de las mujeres. Nunca vamos a cuestionar al Poder Judicial. Respetamos el Poder Judicial.
Todo saltó por los aires el pasado fin de semana cuando la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, decía esto sobre la sentencia.
¡Qué vergüenza que todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes, valientes, que deciden denunciar a los poderosos, a los grandes, a los famosos!
En fin, sin comentarios. Rompía así con la presunción de inocencia, de cualquier Estado de Derecho moderno y democrático, ponía en cuestión la labor de los jueces, palabras que no ayudan nada a la hora de defender este tipo de casos.
También genera desconfianza en las propias víctimas de violencia sexual o de violencia de género, que no van a confiar en los jueces para denunciar los hechos. Desde luego es un despropósito total y absoluto, y debemos seguir confiando en la independencia judicial y en que se aplican correctamente los principios constitucionalmente reconocidos.
Las palabras de Montero llevaron a todas las asociaciones de jueces y fiscales a un comunicado conjunto en el que pedían respeto. De hecho, incluso desde el PSOE insistían en que sus declaraciones fueron fruto de la impotencia por la sentencia y que se podía haber explicado mucho mejor. Sí, es una manera muy elegante de decirlo. Bueno, tras varios días missing, desaparecida, el miércoles pidió disculpas, eso sí, a la manera de Montero.
Yo creo que si de la literalidad de la expresión que utilicé se puede concluir que yo he puesto en cuestión ni más ni menos que la presunción de inocencia, que es un pilar de nuestro Estado de Derecho, pues evidentemente la retiro y pido disculpas. Esta sentencia es un retroceso respecto a esos avances y creo que se tiene que generar el debate social que permita ver cómo y de qué manera somos capaces de no revictimizar para no provocarle un doble sufrimiento.
De verdad, que alguien que la quiera le diga que se calle, por favor. Bueno, ¿cómo funciona este derecho fundamental? ¿Por qué es tan importante? Hoy hablamos de la presunción de inocencia. Hasta que un juez emita una sentencia definitiva que declare la culpabilidad o no, la persona debe ser considerada inocente en todos los aspectos. Safira Cantos es directora general de la Fundación Hay Derecho.
Es un principio esencial sobre el que se sustenta el sistema jurídico penal. Entonces, no solamente en España, donde está reconocido como un derecho fundamental en el artículo 24 de la Constitución española, sino también en las declaraciones de derechos humanos y en todos los países democráticos que sean compatibles efectivamente con la protección de los derechos humanos.
Además de pruebas válidas para poder ser invalidada, exige que toda sentencia condenatoria incluya una explicación del razonamiento para llegar a la convicción de culpabilidad de unos hechos probados. La falta de esta justificación se considera una violación del derecho a la presunción de inocencia.
No se le tiene que declarar inocente a alguien, sino que uno parte de ser inocente y en todo caso se le debe declarar culpable después de que se haya desplegado las pruebas suficientes para que quede acreditada efectivamente esa culpabilidad. Entonces, de hecho, ni siquiera por eso es por sí misma suficiente en muchos casos la propia confesión.
Además, este derecho se complementa con el principio in dubio pro reo, que obliga al juez o tribunal a emitir un fallo absolutorio si surgen dudas razonables que no puedan resolverse, ya sea la existencia del delito o la participación del acusado en ese delito.
Esto significa que en caso de duda, tanto en la interpretación de la ley, si hubiera varias interpretaciones posibles, como en caso de duda en la apreciación de las pruebas, hay que tender a aquella interpretación que es más favorable al acusado. Si las pruebas arrojan algún género de dudas o no son suficientes para generar esa plena convicción en quienes deben juzgar, pues aplica el principio in dubio pro reo y, por tanto, pues en caso de duda, a favor del reo.
Para analizar la importancia de este derecho fundamental, la presunción de inocencia, hemos llamado al profesor de Derecho Procesal, Jesús Zarzalejos, que, como siempre, nos da la clase. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, una pregunta antes un poquito general. Cuando un jurista, cuando alguien que lleva toda la vida estudiando y readaptándose con nuevas normas, escucha a los políticos hablar de justicia de los poderosos, de los famosos, de los importantes, ¿qué piensas?
Bueno, yo creo que no están hablando de España, evidentemente. Yo creo que es un... A mí me lleva a dos conclusiones, que es un insulto y es una mentira, ¿no? Es un insulto a los jueces, que los dibujan como si fueran genuflexos y débiles ante aquel que exhibe dinero, poder o fama, fíjate. Pero sobre todo, y por esto mismo es una mentira, porque cualquiera que eche un vistazo a las últimas décadas de nuestro país, pues encontrará muchos casos de esos poderosos, presidentes de bancos, de instituciones financieras, algunas internacionales, incluso el yerno del anterior jefe del Estado, acusados, condenados y encarcelados. Así que yo creo que realmente es un insulto y es una mentira. Pero si quisiéramos encontrar manifestaciones de ejercicio de poder, ¿eh?, para doblegar a los jueces, seguro que encontraríamos algunas, ¿no?, muy, muy llamativas. Por ejemplo, utilizar a la Fiscalía o a la Abogacía del Estado para querellarse contra un juez de instrucción, o utilizar el indulto, la amnistía, ¿eh?, para dejar sin efecto sentencias del Supremo que condenan a un grupo de delincuentes a cambio de sus votos. Eso sí que es poderosos que quieren doblegar a la justicia.
¿Por qué? Hazme una introducción, porque esto sería una tesis. ¿Por qué la presunción de inocencia es un pilar fundamental en el derecho?
Porque todos tenemos derecho a vivir libres de sospecha. El que se nos presuma inocente es algo inherente a nuestra condición de ciudadanos, ¿no?, de ciudadanos de un Estado democrático. El súbdito de un Estado totalitario vive permanentemente bajo sospecha. Es el acusado de Kafka, pero nosotros no. Nosotros vivimos en un Estado de Derecho, con una serie de garantías y con un estatuto cívico, un estatuto ciudadano, que nos hace presumir nuestra inocencia como derecho nuestro y como obligación de los poderes públicos. Porque cuando hablamos de la presunción de inocencia, no nos olvidemos que es una moneda con dos caras. Es un derecho del ciudadano y respetarla es una obligación de los poderes públicos. Empezando por los propios jueces, que solo pueden desvirtuarla con sentencias firmes en las que valoren una prueba clara, más allá de toda duda razonable. Imagínate lo que sería, Ángel, vivir en un Estado en el que realmente viviéramos a expensas de ser condenados por denuncias sin pruebas o por una simple delación sin ningún fundamento.
Claro. Otra duda. ¿Por qué es tan importante el concepto indubrio pro reo?
Porque la duda es incompatible con la condena. No quiere decir que un juez no pueda dudar. Cuando los jueces terminan el juicio, se retiran a su despacho, analizan los testimonios, los documentos, dudan de si el testimonio tiene una fiabilidad mayor o menor. Lo que sucede es que si esas dudas persisten y llegan a sentencia, entonces es un principio general del derecho que ordena que hay que absolver. Es decir, no se puede condenar sobre dudas, solo se admiten condenas basadas en certezas. Este es el criterio del indubio pro reo, que está, claro, directamente vinculado ya con la presunción de inocencia.
Claro, es la madre del cordero de lo que estamos hablando. Y la última, por tu experiencia, incluso desde que eras niño, por lo que contaba aquel viejo fiscal Zarzalejo, Jesús, ¿habías vivido alguna vez una situación desde un gobierno así directamente contra el Poder Judicial?
Bueno, lo que pasa es que como estamos acumulando capa sobre capa, realmente no. O sea, esta agresión verbal al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es insólita, pero con la carga de fondo, que es la de cuestionar un derecho fundamental que lo que hace es desproteger al ciudadano de la independencia de los jueces, a los que se les niega la autoridad para juzgar frente a una denuncia que se sacraliza al margen de cualquier tipo de prueba. Esto no es aislado, ¿eh? Es decir, tendríamos efectivamente que hacer casi una tesis de todos los antecedentes que podemos ir identificando en los últimos años de agresiones que no son calentones de mítines, sino que son una convicción, a mi juicio, antidemocrática del que tiene en este momento el gobierno, el Partido Socialista, sobre el papel de la justicia en el Estado de Derecho.
Jesús Zarzalejos, profesor de Derecho Procesal, como siempre, gracias por la clase, amigo.
De nada, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, Jesús. La importancia de la presunción de inocencia en lo penal es doble. Por un lado, es una regla de tratamiento, ya que establece como inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y por otro, es una regla de juicio, ya que el juez parte de ella y tendrá que examinar las pruebas para decidir lo contrario si procediera. Esto decía en 13 María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura.
No respetar la presunción de inocencia es no respetar un derecho fundamental que tenemos todos y cada uno de los ciudadanos, y que así se reconoce en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y, como no puede ser de otro modo, también, lógicamente, en nuestra Constitución.
No hay que olvidar que en la actualidad hay muchos casos de corrupción que están judicializados, en los que, gracias a este derecho, sus implicados todavía están en libertad, a la espera de demostrarse su culpabilidad o no. Por eso, ahora más que nunca, es necesario la defensa en la labor de los jueces y magistrados de España.
La sentencia del TSJ de Cataluña lo que viene a decir es que no existe prueba suficiente para desvirtuar esa presunción de inocencia. Y en eso debemos trabajar todos. Los jueces amparamos y protegemos a las víctimas, pero en esa protección y amparo a las víctimas de todo tipo de delitos estamos sujetos, como no puede ser de otro modo, pues tenemos que hacerlo siempre con la presunción de inocencia a la hora de calibrar todas y cada una de las resoluciones que se dictan. Eso es fundamental.
Luis Ortiz Vigil es magistrado de penal de la Audiencia de Asturias, miembro del Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Luis, juez, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel, ¿cómo estás?
Pues un poco, de verdad, un poco alucinando todavía desde lo del fin de semana pasado, pero en fin, no me quiero meter en política, ¿no? Ya lo decía aquel, pero ¿se ha puesto en riesgo, literalmente, se ha puesto en riesgo lo que piense la gente sobre la independencia del Poder Judicial?
Hombre, lo que se ha producido es una zozobra, la verdad que visto con un poco de perspectiva, solo la última semana, particularmente innecesaria. La verdad es que más allá de motivaciones políticas que uno pueda tener a la hora de pronunciar determinadas frases, no se acaba de entender cuál es qué necesidad había de montar esta alteración social, por llamarlo de alguna manera, en relación con un principio que está absolutamente asumido en cualquier democracia moderna que se precie.
Los casos de violencia contra la mujer, en ese caso una acusación de una violación, de unos abusos, son especialmente sensibles, lo digo por la opinión pública, incluso nosotros los periodistas.
Mire, yo que trabajo, iba a decir a diario, afortunadamente no todos los días tenemos asuntos de estos, pero sí juicios con una relativa frecuencia.
Claro.
Son juicios, evidentemente, donde se produce, convivimos con aspectos muy íntimos del ser humano, ¿verdad? Pero la verdad es que yo le trasladaría la idea de que a veces parece, y lo digo con un importante representante de los medios de comunicación, que solo ocurre lo que sale en la prensa, y prácticamente todos los días en España se celebran juicios por este tipo de temas, y muchos de ellos pasan desapercibidos porque la normalidad en el funcionamiento de la justicia hace que se lleven a cabo el sistema funciona y se da respuesta a las víctimas y también a las personas acusadas. Si me permite darle una cifra muy muy reciente, que creo que sus oyentes agradecerán conocer, el Consejo General del Poder Judicial, creo recordar que el lunes, publicó la cifra de que de cada 10 juicios que se celebran en España por violencia de género, incluyendo violencia, no violencia sexual, pero sí violencia de género con carácter general, 8 acaban en condena, lo cual se contrapone bastante si uno solo se para a analizar la sentencia del famoso futbolista del que hemos estado hablando estos días, ¿verdad?
Claro, claro. La presión por parte de la política sobre el Poder Judicial hace que cada vez sea más complicado, no digo trabajar como juez, porque estáis hechos y habéis estudiado otra pasta, pero cada vez sea más complicado defender la independencia.
Yo le traslado, y disculpe la personalización, yo llevo casi 25 años trabajando en esto y me sigo sintiendo igual de independiente que lo era al principio. Y puedo afirmar, porque me conozco, que soy independiente, como creo que la inmensísima mayoría de mis compañeros y compañeras. Pero desde luego lo hace, creo que, innecesariamente difícil. Deberíamos contar, esté el color que esté en el Poder Ejecutivo y en el Legislativo, deberíamos contar con un apoyo institucional, por definición, que nos permitiera a todos los poderes del Estado trasladar a la ciudadanía una imagen fiel y verdadera de cómo funciona la justicia, porque eso trasladaría mucha confianza a la ciudadanía si supiera que la justicia, con todos sus déficits y los problemas de medios personales y materiales que los que adolecemos desgraciadamente, funciona, le diría que como un reloj, con una cierta lentitud, pero los asuntos siempre acaban saliendo adelante. Entonces, sería deseable, desde luego, que los demás poderes públicos, y en este caso desde el Poder Ejecutivo y desde una representación tan elevada, no se socavara innecesariamente la confianza de los ciudadanos en la justicia. Porque, mire, la justicia funciona a la velocidad que los medios le permiten, pero la justicia funciona en España, y eso es una realidad. No porque yo lo opine, sino porque los asuntos se resuelven y salen adelante.
Desde el gobierno dicen que hay falta de formación específica en la carrera judicial para afrontar la violencia de género. Lo he puesto entre comillas. ¿Pueden tener parte de razón? Sí.
Yo opino que no. Mire, en el proceso de formación de un juez hay que distinguir tres etapas. Primero, cuando uno prepara las oposiciones. Segundo, cuando superada las oposiciones accede a la escuela judicial. Y tercero, cuando uno ya es juez y empieza a trabajar. Pues mire, en esas tres etapas, reitero, oposición, escuela judicial y ya trabajo diario como juez, en el que yo estoy en este momento, se recibe formación en materia de violencia de género. El opositor tiene que superar un examen sobre eso, en la escuela judicial se da formación especializada y nosotros como jueces, en la formación continua que recibimos durante nuestra labor profesional, tenemos cursos específicos en materia de violencia de género. Yo mismo, cualquier ciudadano lo puede comprobar, tengo la formación en materia de violencia de género porque he recibido cursos y este año voy a recibir un curso de renovación de los contenidos correspondientes. Por lo tanto, el que realiza ese tipo de afirmaciones, lamento decirlo con esta rotundidad, pero es que no se corresponde con la realidad.
Y una última cuestión. Hagamos autocrítica. Bueno, critique usted, juez, y yo hago autocrítica. Los medios. Los medios como, no sé si formadores, pero sí influyentes en la opinión pública. ¿Nos olvidamos de la presunción de inocencia demasiadas veces?
Hombre, yo, al margen de del asunto que todos estamos pensando, ¿verdad?, del caso del futbolista...
No, pueden ser otros muchos.
Haría una reflexión de carácter... haría una reflexión sobre el papel que realizan los medios durante la investigación de los asuntos. Es decir, en aquel momento en que se produce un asunto de relevancia mediática y aún está pendiente de enjuiciamiento. Creo que hay que hacer una reflexión todos sobre si ha de haber límites, no ha de haberlos, etcétera. Y luego hay que trasladar, creo que entre todos, tanto los que integramos la carrera judicial como ustedes, forman un papel fundamental, yo creo, fundadamente en la transparencia y en la necesidad de que expliquemos bien nuestro trabajo. Hemos de trasladar a la ciudadanía que esto que ha ocurrido en este asunto, que como todo el mundo sabe o debería saber, aún no ha terminado, es el simple y normal funcionamiento de la justicia en España. Asuntos como el caso Alves, en España hay muchos, lo único que ocurre es que solo se conoce el asunto del futbolista, vamos, solo se conoce, se habla con mayor intensidad de ese, pero la justicia es el normal funcionamiento. Yo trabajo en una audiencia provincial y cuando yo dicto una resolución, como la del caso Alves, se somete a cuestionamiento en el TSJ y posteriormente se somete a cuestionamiento en el Tribunal Supremo, tal y como parece va a ocurrir en este asunto, ¿verdad? Y eso funciona todos los días. Es lo que la ciudadanía tiene que conocer y creo que entre todos, medios de comunicación, y si me permite hacer un poco de autocrítica, también jueces, hemos de entender que hemos de ser transparentes y comunicar o intentar comunicar lo mejor posible.
Pues tomo nota, porque me temo que jugamos un papel importante, claro que sí. Luis Ortiz Vigil, magistrado de lo penal en la Audiencia de Asturias, miembro del Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Gracias por, no sé cómo llamarlo, consultoría, clase, sentencia.
Bueno,
Luis,
si me permite, conversación terminando la jornada, muy grata, la verdad.
Muchas gracias, Luis, mucha suerte.
Venga, igualmente, un abrazo.
Buenas noches. Hoy hemos hablado de la presunción de inocencia, tras las palabras de Montero criticando la sentencia de Dani Alves y poniendo en duda un derecho fundamental. Uno es inocente hasta que no se demuestre lo contrario, algo básico en nuestra justicia, en nuestro Estado de Derecho, y que aunque mucho no les guste, es uno de los pilares clave de la Constitución.